8 de la mañana y 19 minutos, el presidente electo Tabaré Vázquez postergó hasta la semana próxima la conformación final de su gobierno. Los colorados y los independientes ya confirmaron que aceptarán integrarse a la próxima gestión, pero falta la respuesta del Partido Nacional. En atención a esa inquietud, estamos recibiendo con mucho gusto esta mañana aquí en estudios al doctor Luis Lacalle Pou. Doctor, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, un gustazo estar contigo.
Igualmente para mí. Le agradezco muy especialmente que venga esta mañana aquí a los estudios. Bueno, ¿cómo evalúa estos primeros días del 2015, sobre todo lo que tiene que ver con movimientos políticos del Partido Nacional y los que ha dado el gobierno electo?
Obviamente, lo que dijimos enseguida después de que terminó la segunda vuelta, el gobierno es mano en muchos temas y yo creo que tiene concentrado gran parte de la atención, porque no se puede entender este proceso que estamos viviendo si no se entiende el resultado del 26 de octubre. El 26 de octubre le da la mayoría parlamentaria al Frente Amplio, con lo cual desplaza la negociación compulsiva, o sea que el gobierno puede trabajar unilateralmente, elegir sus ministros, elegir sus proyectos de ley, tener cierta soltura, y nosotros somos pie.
Y en ese sentido, de ese juego del mano, que es en este caso el gobierno, desde su punto de vista, ¿se ofreció lo que se esperaba?
Yo creo que hay varios factores, y me parece que lo peor que podemos hacer en este momento es levantar el volumen público. No quiere decir que no se le comente, no se converse con la gente. Me parece que el tire y afloje con elevadas discusiones es lo peor que puede pasar.
En principio, una carta de crédito.
Yo qué sé, yo soy biológicamente optimista y quiero lo mejor para mi país. O sea, si a mí me decís, ¿cómo querés que le vaya a Vázquez? Mi reacción es bien. Después veo si me sirve o no me sirve. Pero sería muy triste que un dirigente político, para ganar, su país tenga que estar mal. O sea, la razón por la cual estás en política, que tu país esté bien, para tú tener éxito, tu país tiene que estar mal. Es como una contradicción. Creo que uno se miraría al espejo y dejaría de reconocerse. Sin perjuicio de eso, a mí me parece que hay que hacer lo imposible por dialogar y hacer entrar en razón. Por ejemplo, para mí algo sintomático, y en esto uno tiene que mirar, es ponerse en los zapatos del otro. Si yo fuera gobierno, pregunto, ¿le gustaría a la mayoría de los uruguayos que la educación esté regida por un solo partido político? Yo creo que la respuesta de todo el mundo es no. Si después vamos al plano subjetivo, obviamente se ponen colores, se ponen ideologías, pero me parece que ahí es donde hay que avanzar.
Allí hay...
Perdón, sí, Daniel.
Claro.
Sin decir, está bien, está mal. Obviamente que quien habla aspira a un contralor, a una gestión en la mayor cantidad de espacio de poder posible. No como el poder como un fin, sino como un medio para realizar el bien social.
Corríjame si no es una apreciación correcta, pero usted ya ha dado muestras de que aceptará integrar los cargos ofrecidos por el doctor Vázquez, aquellos cargos que le correspondan al Partido Nacional. ¿Cómo se evaluará en la interna del Partido Nacional esa distribución? ¿Qué criterios se emplearán? Porque además, usted decía que hay una sensación de decir, bueno, esperemos. Antes de hacer declaraciones altisonantes, el doctor Jorge Larrañaga ha sido muy explícito en cuanto a críticas a la decisión del doctor Tabaré Vázquez. Me lleva a preguntarle si existe una discrepancia, un cortocircuito en la interna, y vuelvo al origen de la pregunta, ¿cómo se va a procesar el tema?
Yo creo que las relaciones humanas siempre tienen tensiones, que no significan ni problemas ni cortocircuitos. Con Jorge Larrañaga, la última vez que hablé por teléfono, hablé ayer a las... creo que 3 de la tarde.
¿De qué tema?
Bueno, de varios temas, pero te quiero decir que tengo una relación fluida, no hay cortocircuitos, hay visiones distintas a veces. Es notorio que Todos Hacia Adelante ha declarado, ha afirmado que ya entiende que empezar las negociaciones con el gobierno y que Alianza Nacional todavía no tomó esa decisión. ¿Cuál es el límite de la discrepancia en la frontera partidaria?
A ver.
¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener matices, podemos tener distintos perfiles, pero quien decide es el partido. Yo soy menos importante que mi partido.
¿Quién decide en el partido,
entonces? El directorio del Partido Nacional. Ayer hubo una reunión, anteayer hubo una reunión informando de las conversaciones que mantuvo la mesa del directorio con el doctor Vázquez, y bueno, se establece un plazo prudente para que la otra pata del partido decida cuál es su posición, y después el directorio va a definir.
¿Cuándo definirá el directorio?
cuando la otra pata del partido esté dispuesta a dar su visión, que me imagino que no demorará mucho, pero eso ya a mí escapa a mi alcance.
Escapa a su alcance, pero ¿hay tiempos perentorios para esta negociación, desde su punto de vista?
No creo que haya tiempos perentorios. Sí me parece que cuanto antes se tome la decisión, con más tranquilidad se va a poder conversar. Y se va a negociar, Daniel. La palabra negociar a veces tiene una connotación negativa. Uno negocia en una pareja, negocias en un grupo de amigos, negocias en un partido político. ¿Qué tiene que tener para mí la negociación política? Que yo la pueda contar afuera. Lo que yo hablo dentro de un cuarto, lo pueda contar afuera. Y eso que hablo dentro de un cuarto de intercambio, que no me termine desdibujando lo que yo soy o lo que le dije a la gente que soy y comparecido en la opinión pública. Ese es el camino que hay que seguir. Cuanto más tranquilo sea y con menos estridencias, llegaremos a mejor puerto.
¿La correlación de fuerzas en la interna del Partido Nacional cómo influirá a la hora de tomar esa decisión?
Como siempre ha influido. Yo creo que acá hay una mistura entre las personas que se designen y también lo sectorial, obviamente. Siempre ha sido así y me parece que el voto dado en la interna y posteriormente en octubre a los lemas, a los sublemas nacionales son los que han históricamente regido porque creo que representa la voluntad popular.
Allí la mayoría es de todos. ¿El perfil que se buscará en esos cargos es técnico, es político?
Variado.
¿Es una amalgama?
Variado. A veces es muy difícil conseguir las dos cosas. El sueño del pibe es alguien que sea idóneo en determinada rama, en determinada actividad, y al mismo tiempo tenga un conocimiento y un trato político. Ese es el sueño del pibe. Después empiezan los equilibrios. ¿Renunciás a lo político en tren de tener algo técnico o renunciás a algo en lo técnico para tener una decisión política? Bueno, ahí estará. Yo creo que por lo general, si hay que renunciar a alguno de los dos o parcialmente a alguno de los dos, es un político técnicamente bien asesorado.
Estuvo presente en la reunión que se mantuvo con el doctor Tabaré Vázquez, según trascendió, la necesidad de firmar un documento con compromisos de gestión. ¿Es posible avanzar en una firma de esas características, Lacalle?
Por suerte, rumbo al balotaje, cuando el resultado podía ser previsible, dije, y lo puedo sostener ahora, eso me genera mucha tranquilidad, que los acuerdos con el gobierno debían ser explícitos sobre temas puntuales, el instrumento a utilizar y claramente modificable en lo que hace la vida de la gente. Vamos a poner un ejemplo tangible. Los últimos dos gobiernos tuvieron comisiones. El último tuvo de medio ambiente, de energía, de seguridad y de educación. Yo integré la de medio ambiente. La única que más o menos caminó fue la industria, la energía. La única que más o menos caminó. El resto, lindos documentos, sonrisas por todos lados, fotos, declaraciones, y si te he visto no me acuerdo. Y yo creo que las sucesivas comisiones sin resultados que la gente pueda tocar son frustrantes. Y yo no me quiero prestar para eso. Entonces, al gobierno nuevo, todos los acuerdos, pero que signifique realmente modificar la vida de la gente. Por ejemplo, que no va a existir más el pase social en la educación. ¿Yo? Firmo. ¿Dónde hay que firmar? Por ejemplo, que se va a construir la ciudad universitaria.
O sea, no es un compromiso de gestión que nazca del mano, como se había dicho al principio, sino que sea también allí producto de la negociación. Que no sea en función, por ejemplo, del programa del Frente Amplio.
En las aristas que podamos compartir, sí. Yo creo que el programa del Frente Amplio en muchas cosas era muy vago. Y en tantas otras cosas, Daniel, que tú me habrás escuchado decir, y la gente, y se nos criticó, ahora se nos está dando la razón o se está imitando. Por ejemplo, nosotros dijimos y hablamos de los cargos de confianza. Tú lo recordarás porque lo hablamos contigo. Fue una gran discusión, que sí, que no. El Frente Amplio trató de decir que no, que estaban equivocados los números. Las primeras declaraciones del gobierno entrante, ¿hacen a qué? Al exceso de cargo de confianza. Hablamos de temas de que si el Frente ganaba, iban a haber aumentos tributarios de nuevos o de mismos tributos aumentados. El fiscalazo de los otros días con las tarifas públicas, no te quepa la menor duda. A confesión de parte, relevo de prueba. El presidente de la República dijo que esto es una prevención fiscal, un lindo nuevo nombre para un ajuste fiscal. ¿Qué significa? Que gastaron de más y hay que reponer siempre del bolsillo de la gente. Lo habíamos dicho. Hablamos también de empezar a desmontar algunos elementos del IRPF. No se habló del tema, no se quiso discutir. Por suerte el gobierno aparentemente habla del aguinaldo y el salario vacacional.
Para que quede claro, Luis, ustedes entienden que cuando se habla de un compromiso de gestión, cuando se habla de la posibilidad de firmar un documento en ese sentido, esa gestión deberá ser acordada, no apegarse a lo que se ha señalado, al programa del partido que ganó las elecciones.
Es que, volviendo al ejemplo del truco, ellos son mano y aparte tiene el 2 y el 4. Está. O sea, tiene mayoría parlamentaria, tiene el poder ejecutivo, y eso es determinante en estos próximos 5 años. Un amigo mío siempre, que tenía un cuadrito de fútbol y era muy entusiasta, y cada partido le preguntaba, ¿cómo anduvieron? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y si tenés mayoría parlamentaria, si el gobierno tiene mayoría parlamentaria, nos ha pasado en todo este proceso que a veces íbamos con elementos que creemos que eran buenos para el país, que eran buenos para la gente, que nos asistía la razón, y jugábamos como nunca y perdíamos como siempre en el Parlamento.
8:30 de la mañana. Vamos a seguir hablando en minutos con el doctor Luis Lacalle Pou. Le vamos a hacer escuchar lo que dijo aquí en este estudio, en el primer programa de este ciclo, el presidente de la República respecto a la participación de la oposición durante la administración que está cerrando. Ocho de la mañana y 34 minutos, seguimos en estudios con el doctor Luis Lacalle Pou. Aludíamos a la entrevista que teníamos con el presidente de la República, José Mujica, donde se refería a lo que ha sido el juego de la oposición en la presente administración.
Yo traté de darle la mayor participación posible en la historia política del Uruguay, y se lo subrayo. Y apuesto que por lo menos por algunos años, nunca más va a tener semejante participación. ¿Por qué? Por algo que usted dijo antes. Y por lo visto no estamos maduros.
Por lo visto no estamos maduros, dijo el presidente en referencia a la oposición, y después señaló...
No, cuando dijo, no estamos.
No estamos.
Se puso dentro de la oposición entonces el presidente.
Y dijo además algo, no, las cosas a veces funcionan, lo que no funciona son los cosos. Y le dije sobre los hombres. ¿Cuál es su consideración respecto a esta actitud del presidente Mujica?
Por lo general, con respecto a la investidura del presidente de la República, trato de no opinar sobre lo que dice Mujica. Porque hoy dice una cosa, mañana dice otra, porque no se le entiende, no termino de comprender, no sé qué quiso decir. ¿Quién no está maduro?
Él entiende que la oposición no ha estado a la altura porque...
¿No será que él no estaba maduro o su partido no estaba maduro cuando, por ejemplo, encontramos deficiencias en algunos ámbitos por estar en los entes autónomos? ¿Pedimos comisiones investigadoras y todo su partido se opuso?
Dijo, ¿no será eso estar maduro? En el plano parlamentario, a lo que también hizo referencia, entendió que se abusó del mecanismo de la interpelación, que era un juego más que nada político sin consecuencias mayores, pero que desgastaba.
Eso es cháchara. Que lo justifique, que diga por qué. O yo cuando, o el Partido Nacional cuando sabe y se entera de la negociación atrás de una cortina del gobierno con Aratirí, con personajes del gobierno después empleados por Aratirí, concediendo soberanía energética, soberanía territorial, negociando en un derecho ambiental, que es un derecho de orden público y no se puede negociar, cuando interpelamos 3 ministros. ¿No tomó conocimiento de la población de lo que allí estaba pasando? ¿No teníamos un deber de interpelar?
¿Tomó como conocimiento realmente la población o simplemente se trataba de esas sesiones maratónicas con un resultado ya anticipado?
Yo creo que lo puedo decir porque no fui yo quien interpelé, fue el diputado Gerardo Amarilla. Para mí fue una interpelación histórica, no en el resultado formal, sino en el material. La gente dijo, mira esto, estaban negociando todos estos elementos sin que la gente supiera. Y ahí empezó a haber una visión mucho más crítica que respaldó a los productores de la cuádruple de frontera del centro del país, que estaban muy solos hasta ese momento. Entonces, hay que sustentar lo que se dice. Y con todo respeto, reitero la investidura del presidente de la República, pero no a sus dichos.
Acaba de decir que sus dichos son cháchara, por ejemplo.
Que sustente en que no se está maduro. Porque a veces es fácil hablar.
Mujica asume que fue más generoso que Tabaré Vázquez, porque señala, nunca en la historia, y ojalá que nunca vuelva a suceder, se le dio tanta participación a la oposición.
Yo creo que en eso tiene razón. creo que él, a su inicio, al inicio del gobierno, tuvo una visión aperturista, no me cabe la menor duda. Lo que no me parece muy lindo es que diga que nunca más va a pasar. Porque lo primero que está haciendo es cerrarle las puertas a su correligionario, el doctor Vázquez. Y después a los futuros gobiernos, que esperemos que sean del partido que sean mejores.
Vamos a volver sobre
la... No hay que creerse único en la vida. Jamás hay que creerse único en la vida.
La distribución de cargos en la oposición. ¿Estaría dispuesto a cederle, por ejemplo, un puesto al Partido Colorado si ese partido tiene gente más idónea en algún lugar?
A ver.
Por ejemplo, se habla de la oposición y allí hay una votación baja, muy baja, históricamente baja, del Partido Colorado. ¿Hay ánimo allí de generar como un vínculo con el Partido Colorado?
Me parece que tiene que ser proporcional al electorado. No me cabe la menor duda.
O sea, los cargos que se decidan serán del Partido Nacional.
Los que le tocan al Partido Nacional proporcionalmente en cuanto a su votación y a la conformación del Senado, sí.
La Concertación, como experiencia para Montevideo, ¿es extrapolable? Después me voy a detener un par de minutos en lo municipal, pero ¿le parece que es un modelo que debería aplicarse en otros departamentos?
Lo que quieran los departamentos. Yo soy muy respetuoso de las identidades departamentales. La Concertación no surge de los políticos. Es más, surge de algunos que tienen, escuchan a la gente y que han escrito y que empezaron a verla. Y los dirigentes políticos reaccionamos a un clamor popular o de mucha gente que entiende que después de 25 años de Frente Amplio no se ha cumplido con ninguna de las elementos fundamentales de una administración departamental. Y que campaña tras campaña, como va a pasar ahora, comprometen y prometen lo que hace 25 años deberían haber hecho. Entonces me parece que surge un partido de la Concertación con cierta dificultad, ¿por qué no? Con cierta dificultad. Pero al influjo de decir, bueno, cambiemos, seamos generosos, porque hay que ser muy generoso. Para decir, mi lema histórico, el Partido Nacional, no va a comparecer en la elección de mayo. Va a comparecer la Concertación y ahí yo me voy a sentir incluido. Y me parece que ha sido una decisión sabia de los dirigentes de Montevideo.
¿Qué papel individual cumplirá usted detrás, por ejemplo, de la postulación de Álvaro Garcés?
Yo pertenezco a una organización y la organización ahora me dice que soy un militante. Y mi trabajo obviamente va a estar volcado al departamento de Canelones para quien sea el candidato a intendente y también en Montevideo. Yo me he puesto a la orden de todos los candidatos a intendente. Asumo o presumo de que la mayoría va a prescindir de mis servicios.
¿Por qué?
Capaz que para repartirle listas, sí, o alguna charla. Y porque se localizan o toman un aspecto muy local las elecciones. Vamos a usar un verbo que no existe, departamentalizan las elecciones y muchas veces queda desdibujado la frontera partidaria nacional. Y uno lo ha visto en muchos compañeros que están haciendo su plataforma, que están convocando gente, que convocan gente extrapartidaria. Entonces no se le quiere dar necesariamente un cuño nacionalista a la participación departamental.
Pero usted ha tenido en el último tiempo un protagonismo potente a nivel nacional que algunos entienden podría capitalizarse a nivel departamental. De hecho, vayamos a las otras tiendas. El presidente de la República se entiende que puede llegar a respaldar a su esposa, Lucía Topolansky. Eso hace que algunos consideren que corre con el caballo del comisario. Uno se pregunta si eso no es aplicable también al Partido Nacional detrás del candidato en la Concertación. Si no hay allí un capital electoral que usted debería manejar.
A ver, Daniel, para que se entienda, lo que Álvaro Garcés entienda que yo pueda hacer para su candidatura es lo que yo voy a hacer.
¿Y qué le ha pedido hasta el momento?
Estamos en contacto diario, mi equipo está trabajando con él.
Pero su inclinación es más hacia Canelones, hacia...
No, yo voy a estar en el lugar del país donde se me necesite. Yo soy militante del departamento de Canelones.
Pero parece querer despegarse del
tema
municipal.
No, al revés. Es un ofrecimiento interesado, pero generoso. Es donde se me necesite, estoy. No, al revés. Yo no sirvo para despegarme. Yo desde chiquito me juego todas las pelotas, no dejo pasar una. Ahora, lo que quiero decir es que hasta octubre y noviembre fue la campaña que me tocaba encabezar a mí. Con lo cual, las decisiones las tomaba yo. Cuando otro es el candidato, si bien conozco y reconozco la incidencia que puedo tener, es lo que el candidato diga.
¿No lo promocionó usted, acaso?
Sí, por supuesto.
¿Y eso no justificaría entonces otro tipo
es que
de
yo
respaldo?
Yo estoy pegado a él. Ahora, la exposición pública o mi rol, el director técnico, es el candidato.
Que ha dicho que no transitará por la positiva. porque cuando hay que criticar, se debe criticar, y que en la intendencia de Montevideo no hay muchos elementos para esa línea de razonamiento que usted instaló como actitud de vida, de decir, bueno, lo que está bien, defendámoslo.
Lo hablamos eso con Álvaro.
¿Y qué resultó de esa charla?
No, estuvimos conversando. Lo que pasa es que a veces pensar que ser una persona con una visión positiva de alguna manera nos amputa la posibilidad de crítica es decir que no se puede dedicar a la política. Yo seguramente vos sos los legisladores que más interpelaciones ha realizado en mi vida política desde los 26. Hay un hecho bastante llamativo que obviamente la gente no tiene por qué conocer, que apenas empezó el gobierno del doctor Jorge Valle, a los 2 años yo interpelé a un ministro de la coalición. Y mis compañeros me decían, no, pero no podés interpelar a un ministro de la coalición que vos integrás. Le digo, pero para mí no se están haciendo las cosas bien. Entonces tengo que interpelar. Hay que ser auténtico, genuino y tener una visión proactiva de la vida y las cosas se pueden hacer bien. Ahora, amputarse la crítica es en realidad rehuir a uno de los deberes que tiene un político, un gobernante, como el fin de Contralor.
¿Será el conductor del partido? Porque volvemos al caudal electoral, a la interna, al escenario que dejó planteada la elección nacional. Habrá que ver qué sucede en mayo con las elecciones departamentales. Lo cierto es que allí usted asume que será el conductor del Partido Nacional, que ejercerá el liderazgo de la correlación de fuerzas internas que existe hoy.
Sí, tratando de ser una conducción bastante horizontal, como ha sido mi práctica en las agrupaciones.
Bastante horizontal hacia todos los sectores.
Ah, obviamente, porque hay que tratar de involucrar al partido y que la síntesis partidaria resida en el directorio. Yo te lo decía ahí más temprano, Daniel. El límite de la discrepancia partidaria es en la frontera partidaria y eso lo marca el directorio. Llegar con todas las visiones, con todas las propuestas posibles, pero tiene que haber una voz del Partido Nacional que después es la que se exterioriza con el gobierno, en el Parlamento, etcétera, etcétera.
Me lo dijo en diciembre, el 9 de diciembre, creo que fue un adelanto, que estaba convencido de su candidatura para 2019.
Sí.
¿Por qué duda ahora?
No dudo.
¿Dudó un instante?
No, porque...
¿O midió o eligió la palabra para la respuesta?
No, porque... Sí, obviamente, trato de... Sí.
Pero antes lo dijo mucho más contundentemente.
Es que afirmo esa misma contundencia. El tema que me parece una frivolidad, cuando todavía no empezaba el gobierno, decir, este va a una radio, va a una tele, o a un lugar, y dice, ay, quiero ser candidato. Dice, ocupate para lo que te pagamos el sueldo, ocupate de laburar 5 años, y dentro de 4 años vení y ve si cumpliste con lo que te encomendamos, en este caso, desde el Senado de la República. Eso es lo que la gente piensa y está perfecto. Ahora, siempre me gustó jugar a cartas vistas, Daniel. Y el otro día en la reunión de Rocha, cuando yo esbozo que me gustaría volver a ser candidato en el 2019, forma parte de un razonamiento que en realidad es un renunciamiento a la presidencia del directorio del Partido Nacional.
Sí, que usted lo ha argumentado, pero sería interesante recordar esos fundamentos.
A mí me parece que el presidente del directorio del Partido Nacional, que es el cargo más lindo que puede ocupar un blanco, para mí, es un sueño que todo el mundo puede tener, y no te creas que no me tienta, pero es una persona que debe ocuparse del partido, de su organización, y no estar parcializado en un interés personal. Y yo no lo puedo hacer, porque en realidad mi actividad política supone candidatura, y yo no voy a estar dedicado al partido todo, sino que también voy a estar construyendo mi candidatura, y no voy a poder darle al partido lo que el partido se merece.
¿No se amputa margen político quitándose esa chance de asumir la presidencia del directorio?
Algunos sostienen eso, porque es nuevo. Históricamente, quienes ganaban la interna presidían el directorio.
Porque
ahora es distinto.
El presidente del directorio, en teoría, va en la misma línea que usted acaba de manifestar. Su liderazgo va a ser horizontal. O sea, va a aglutinar a la mayor cantidad de sectores del Partido Nacional en una visión común. Por eso puede llegar a sorprender.
Pero partidaria. O sea, se dedica al partido, no se dedica a ser candidato. Y yo en esa actividad partidaria también me voy a dedicar a ser candidato. Y no le dedicaría ni el tiempo que merece, porque hay un factor físico también. A ver, yo te voy a tener 3 o 4 comisiones en el Senado. Y al mismo tiempo pretendo estar en contacto directo con la que a mí me gusta, que es con la gente. Eso, sumarle una dedicación casi exclusiva y excluyente a la presidencia del directorio, es imposible.
Surge una vez más la consabida pregunta cuando usted dice que aspira a ser candidato a la presidencia, pero que deberá cumplir un rol preponderante en el Senado antes y que la gente lo juzgue. surge invariablemente esa concepción de por la positiva, cómo se sostiene o, digamos, si está confirmado que hay espacio por la positiva en este nuevo escenario.
Siempre, lo que pasa es que, a ver, le damos vuelta, parecemos que estamos en la noria, ¿no?
Sí, 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 porque de hecho es una inquietud que lo plantea la audiencia, que me parece pertinente, pero usted ya ha dicho, o sea, que es una actitud.
Es, que es una forma de ser, obviamente que nosotros vamos a comparecer con nuestras propuestas. Tengo por ahí en un documento 107 propuestas para presentarle o al Poder Ejecutivo o en el Parlamento, que iremos después desmenuzando. Obviamente que no vamos a presentar todas las que sabemos que al principio o a priori no tienen ni los primeros pasos vitales, pero vamos a ir trabajando para hacer las cosas. Ahora, también vamos a controlar. Por ejemplo, nos alarma cuando vemos que alguna gente que ha asesorado a algunas empresas privadas que han hecho un contrato, que están por contratar con ANCAP por determinadas actividades que se van a realizar, pasen a integrar el gobierno. Eso me preocupa. Gente de tu departamento ha denunciado en estos días la inconveniente relación de una persona que trabajó en una empresa privada que ahora sería miembro del gobierno. Eso no podemos callar, lo estamos investigando, lo estamos trabajando. Esas cosas tienen que estar, porque al fin y al cabo también es el fiel cumplimiento de la tarea nuestra.
Bien, la calle, usted dijo cháchara en alusión a lo que muchas veces dice el presidente de la República. ¿Cuánto de cháchara hubo en el sistema político cuando una vez más se instaló el asunto de la cuota de género? Porque además sabe por dónde viene la pregunta.
Sí, obviamente.
El asunto este de Graciela Bianchi. Pero, ¿cuánto hubo de trampa?
¿A mí se me acusa de trampa?
Bueno, si le parece, le voy a leer algunas cuestiones que escribió hoy Adolfo Garcés.
Sí, ya lo leí, pero...
Ah, lo leyó, bueno. Pero si me permite, lo comparto en algún tramo con la audiencia. Se acaba de confirmar lo que muchos suponían. Graciela Bianchi finalmente no asumirá su banca en el Senado y dejará este lugar a su primer suplente, Álvaro Delgado. Quiero aclarar que en general no me disgusta el estilo beligerante tan polémico de Bianchi. Por el contrario, simpatizo con su estilo frontal de decir, hacer, sospecho que los problemas de la enseñanza, su tema favorito, en fin. Después dice... Dicho esto, creo que es una verdadera lástima que el sector aire fresco, la fracción del Partido Nacional liderada por Luis Lacalle Pou, no haya encontrado una mejor manera de llevar a Delgado al Senado, lugar que por cierto todo merece, que burlar abiertamente la ley que estableció la cuota de género. Habla de burla. Por ahora, con los datos surgidos de la elección...
Dice culpa, burla.
Burla, bueno.
Pero tampoco acepto la burla. A ver, Daniel, lo conversábamos hoy cuando, antes de arrancar la nota, hablábamos de temas personales o de estados de ánimo. Cuando pasa la elección interna, nosotros tuvimos la ilusión, yo tuve la ilusión, de que se podía llegar al gobierno. Y toda la ingeniería, alguna me preguntó, ¿qué hiciste el 2 de junio? Y automáticamente me pasó algo que viene a colación de esto. Hice dos cosas. Empecé a hacer la lista del Senado, en un papelito con un lápiz, y empecé a diseñar el Poder Ejecutivo. Automáticamente me surgió hacerlo. Porque estábamos comprometidos, y algunos estuvimos en algún momento convencidos de que nos iba a tocar ser gobierno. Si hubiéramos sido gobierno, ni Álvaro Delgado, ni Graciela Bianchi estaban en el Parlamento. Cuando yo hice la lista del Senado, en realidad ni Graciela Bianchi, ni Álvaro Delgado iban a estar en el Parlamento.
Pero estaban cumpliendo la cuota de género en ese caso, en esa distribución inicial.
Sí, perfecto. Segundo, era más probable que Graciela saliera senadora que saliera diputado por Montevideo.
Sí.
¿Ah? Porque iba tercera en Montevideo. Cuando se obtienen las dos bancas, naturalmente su renuncia a una de las dos bancas significaba que iba a entrar un hombre. Si Graciela renuncia a diputado, entra un hombre. Si Graciela renuncia a diputado... Al Senado, entra un hombre. Y a mí me parece que esta decisión de Graciela, que la comunica y me parece una actitud generosa, creo que convalida el peso en la organización que tiene Álvaro Delgado y que tiene Graciela Bianchi, que obviamente no es por antigüedad,
No estaba pactado previamente en atención a un escenario perdidoso.
No. Pero eso es creer o reventar. Hay que mirar los ojos, creer o reventar.
Lo cierto es que esto dispara una vez más el debate sobre la cuota de género. De hecho, ahora se está planteando la posibilidad de que por cada lugar que ocupe una mujer en una lista, en este caso el Senado, sea una mujer la que la suplante. ¿Iría de acuerdo a su idea? ¿Iría transitando por esa línea?
Mira, Daniel, la ley de cuota creo que fue la única de todas las leyes que he votado en casi 15 años de parlamentario, en la cual tuve sentimientos muy encontrados. Porque, primero, me cuesta o es imposible que me pongan los zapatos de las mujeres, ¿no? Ayer tuve reuniones con dos compañeras, iba a decir jóvenes, son bastante jóvenes, son más jóvenes que yo, de una militancia de base y aparte técnica en el partido, y hablamos de la dificultad de las mujeres a veces para llegar. Por cuestiones muy simples. Hay algunas reuniones que son a las 11 de la noche. Y la generalidad de las mujeres a determinada edad empieza a tener su familia, sus hijos, y no puede estar. O algunas son en algunos lugares que las mujeres no van.
Ahí le dirían que podría delegar en su compañero eventual o en su pareja.
Sí, también, es verdad. Pero hay algunos elementos que hasta biológicamente la mujer los hace y se le reclama por parte de la familia más, y que los hombres que hemos avanzado en esas tareas igualmente no las cumplimos tan bien como las mujeres. Pero creo que tenemos que modificar el funcionamiento de los partidos hasta en los horarios para generar esa comodidad en la coparticipación. Pero te iba a decir, ponerme los zapatos de las mujeres obviamente no podía, pero había escuchado muchas compañeras y había visto a veces la dificultad del acceso, o más dificultad que los hombres. Ahora, si hubiera sido para mí la cuota, por determinada razón, yo no lo hubiera aceptado. O sea, voté un reclamo de las compañeras, porque ellas lo sufrían en carne propia y yo lo había visto, pero no me parecía adecuado.
Hoy le había empleado el término trampa a propósito de esto. Está titulado hoy en la página 3 de La República: la renuncia de Bianchi es una trampa a la ley de cuota política. Son declaraciones de Daniela Paice. Desechando comentarios futuros, Bianchi confesó que no me interesa lo que digan los demás sobre su renuncia al Senado, y aclaró que no estoy de acuerdo con las políticas de género fundamentalistas y tampoco con las políticas inclusivas. Sí estoy de acuerdo con los derechos, pero la Constitución uruguaya tiene el artículo 72, bueno, tengo aquí el artículo 72. Desde su punto de vista, entonces, ¿no debería revisarse la actual legislación sobre las cuotas?
Hay un grupo de compañeras que está trabajando sobre la paridad, o sea, avanzar aún más. Cuando se votó este proyecto de ley, que yo te decía que me generó ciertos sentimientos encontrados, sí, se habló de una, para poner un símil, y creo que se mencionó en aquel momento, una muleta y no una ortopedia. Se entendía que era un mientras tanto para generar una inclusión. Y en ese sentido es que yo la voté. Si viene otro proyecto de ley al cual yo he adherido verbalmente, lo estudiaremos.
Le quiero agradecer muy especialmente estos valiosos minutos acá. Usted decía eso de la necesidad de que cuando uno dice las cosas le miren a los ojos. La radio por ahora no lo permite. En breve.
En realidad estamos siendo filmados.
Sí, va a estar esta...
No me afeité. Aquello no te peiné que no salís en la foto. Si me hubieran dicho que era con cámara, me pegaba una afeitadita.
Esta entrevista en el portal de la radio, en el espectador.com, espectador.com. Lo cierto es que, claro, hay gente que todavía entiende que no satisface la explicación respecto a esta decisión de Graciela Bianchi. Habrá una tertulia ahora en un rato con mujeres muy vinculadas a la política que abordará este tema. En principio, muchas gracias.
Me hubiera gustado que también cuando nombramos a una futura ministra de Economía mujer, las organizaciones femeninas que tanto alarde hacen hubieran dicho qué alegría que en uno de los ministros más importantes de un gobierno se selecciona una mujer joven.
¿Allí había cuota política?
No había cuota política.
Muchas gracias.
Placer.